Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 8 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya en este inicio del fin de semana la comparecencia, como todos los días, de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montanero, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos de Cuba al Día aquí en Radio Martí a las 3 y 7 de la tarde. Rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga cumple este viernes 23 días en huelga de hambre en terapia intensiva en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Primer ministro del Japón pide a Cuba que interceda ante Corea del Norte por la liberación de rehenes japoneses. Dengue, cólera y otros virus aumentan en Cuba. Un reportaje desde La Habana del periodista independiente Iván García. Gobierno cubano vende servicios médicos a más de 100 países. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha dicho este jueves en Nueva York que Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua no son verdaderas democracias. El cubano-americano Vincent Prieto será presidente del legislativo en el estado de New Jersey. Y el costo de la alimentación para los enfermos de cáncer vacía los bolsillos de las familias cubanas. Un reportaje de la agencia IPS. Recibió este viernes presidente dominicano Danilo Medina a Mariela Castro Espín y publica la Oficina de Estadísticas de Cuba primeros resultados oficiales del censo. Finalmente, peligrosa práctica en Holguín del uso de neumáticos como combustible. Bueno, ya de cara al fin de semana, este viernes 8 de noviembre, ya un placer como todos los días presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, las buenas tardes a Pendaz, a Ofelia y desde luego a todos los que ya, como es costumbre, se suman a Cuba al Día.
Mirando cómo las cosas cambian en el contexto también de la reforma migratoria, de los lineamientos políticos, ya la señora Mariela Castro, la hija del gobernante cubano, pues realiza aparentemente pues labores de primera dama, Cari.
Mira qué bien. Y en Santo Domingo, ¿habrá ido a Punta Cana?
Probablemente, mi querida Karen. Bueno, una nota más triste. Hoy ya cumple el rapero Ángel Junior Ramón Arzuaga.
Triste y delicado.
Triste, 23 días. Y tengo entendido, Cari, que esta noche va a haber una actividad aquí en el área del Versalles. Apoyos también en el día
hay
de hoy.
Una vigilia, pero
se han sumado en el día de hoy artistas exiliados a la campaña que cada día gana más adeptos a nivel internacional. Uh-huh. Pero continúa la inflexibilidad, como habitualmente ocurre, por parte de las autoridades cubanas.
Definitivamente, y bueno, vamos a ver si no tenemos que lamentar otra muerte. Diría yo que ya son demasiadas, pero sí muy interesante cómo ha ido cobrando por día esta campaña Fuerza y Valor, donde se han pronunciado importantes figuras del ámbito artístico y donde hoy, te reitero, aquí en la ciudad de Miami, pues han convocado una vigilia para pedir que se preserve la vida de este joven y que no tengamos que lamentar una muerte más. Vamos a ver, Tomás, si a alguna de estas peticiones logran llegar a un acuerdo, porque hasta hay una carta global que va dirigida al general Raúl Castro.
Cómo no, Cari, ya tenemos en línea a nuestro invitado en esta primera mitad de Cuba al Día. Ya tenemos comunicación en Santiago de Cuba, Tierra Caliente, la oriental provincia, con Carmelo Bermúdez Rosabal, quien está allá al frente del proyecto Violencia Cero de la plataforma Nuevo País. Carmelo, de parte de Cari Mías, pues un placer tenerte aquí en nuestro espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por la invitación al programa. Uh-huh. Y nada, darle las gracias, ¿no?
¿Cómo no? Bueno, pues tanto Cari como yo, deseosos de compartir con esta labor el tema de la violencia cero y la represión policial. Y quiero partir de este tema Ayer en este espacio, mientras, ¿te acuerdas, Karin? Mientras entrevistábamos al ex embajador en Colombia norteamericano, Mark Flechet, corría la información de los restos de más de una decena de mujeres, 17 en específico, miembros de un Paco y damas de blanco que específicamente en Santiago habían salido a exigir la libertad y de este joven rapero, Ángel Junior Ramón Arzuaga. También, y sé que tienes información al respecto, Carmelo, pues ahí en la unidad La Tercera habían dos damas de blanco por otras razones. Y estaba Belkis Cantillo, quien es la que está al frente de las damas de blanco allá en Santiago de Cuba, y la señora que tiene el problema con el niño menor, que la quieren encauzar porque el niño lo expulsaron por actividades en contra del gobierno de la secundaria. Carmelo, ¿dónde estamos con el tema de la violencia policial en contra del activismo? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Hacia dónde vamos y qué se puede hacer?
Bueno, Cuba se ha proyectado a través de todo, ante el mundo, y programas sociales como a través de Jaya María Montiel y Exil Alfonso, sobre problemas de la violencia, en contra de la violencia. Todo esto sabemos que es una fachada, y la fachada real es que el gobierno cada día reprime más a los opositores en Cuba, pacíficos, como es el caso de las damas de blanco, que día a día, salen todos los domingos, se manifiestan y son reprimidas por esas turbas paramilitares que se encuentran en las calles. Otra de las cosas que estamos viendo en estos momentos es cómo la policía política y la seguridad del Estado en Cuba ha manipulado a los reclusos y lo ha llevado a las unidades de la policía para cuando estas personas sean llevadas a las unidades, sean reprimidas, sean golpeadas por este tipo de elementos. Un elemento comprometido con la policía, para ellos no mostrar sus caras, decir que estas personas son personas del pueblo, que sabemos que no son del pueblo, son reclusos con condena de 20 años hasta de 25, que los llevan a estas unidades con pases, con su familia, para que lo puedan ver a sus familiares y esas cosas, se dedican a reprimir a los opositores dentro de las unidades policiales. Como fue el caso ayer de la señora Betty Cantillo Ramírez, representante de las Damas de Blanco en Santiago de Cuba, y Solange de la Caridad, Ramírez Rivas Flecha, que fueron golpeadas por estos reclusos dentro de la unidad del Palacete aquí en Santiago de Cuba. Nada, el gobierno sigue con su fachada ante el mundo, creando esa imagen de contra la violencia, y sigue reprimiendo a estas valerosas mujeres y a todos los opositores pacíficos que se manifiestan en contra de la dictadura, ¿no?
Mi pregunta es, los planes que ustedes han trazado, ¿cómo van a poder combatir esta violencia constante que ha generado el régimen en los últimos años?
Carmelo, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio, como todos los días, y regresamos contigo en breve con la respuesta de los planes que tienen ustedes para combatir esta violencia. Regresamos en breve en Cuba al Día.
Aquí Maikelillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo internacional Enrique Iglesias. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos a la diva gallega Marta Sánchez.
Marta Sánchez. Desesperada. Desesperada.
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional cubano, John Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Hoy en Contacto Cuba tenemos más del sistema bancario en la isla. Desconfianza, desidia, mala administración o falta de producción que avale la economía cubana. Entérese qué nos dijeron desde Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Continuamos conversando con Carmelo Bermúdez Rosabal, al frente del proyecto Violencia Cero de la plataforma Nuevo País ahí en Santiago, a una pregunta de Caricari. Antes de que él te responda a la pregunta, este tema del uso, quisiera tocar brevemente esto contigo, este tema del uso de presos comunes no es una política nueva, sino reiterativa. ¿Este es correcto?
Totalmente correcto. Por eso te digo que me gustaría que él me dijera cómo es posible que se pueda llevar adelante, ¿no?, un proyecto para combatir la violencia, porque la violencia no solamente se genera en las calles, la violencia también está estipulada y se genera dentro de las prisiones, donde ya hay una compavimentación de presos políticos con presos comunes, lo cual indudablemente crea todo un estado de violencia, porque ellos a veces acceden, ¿me entiendes?, por ciertas prebendas, a crear condiciones deplorables y condiciones de malestar y de agitación dentro de los sectores que están allí por razones ideológicas.
Adelante, Carmelo.
Bueno, nosotros, ¿cómo podemos combatir aquí en Santiago de Cuba? Llevaremos a cabo, hemos llevado a cabo algunos volantes a la calle, repartiéndolos en casas, portándolos cada uno en sus puertas, desde adentro, haciendo la proyectando el encuentro de la violencia desde dentro del hogar hacia la comunidad. Nosotros mismos colgando volantes de violencia cero en las puertas de las calles, colgando en los postes de la misma calle, y haciendo algunas conferencias dentro de escuelas, dentro de lugares públicos como Plaza de Marte, el Parque de Ferreiro. Esos son proyectos que vendrían a cabo para llevarse con la plataforma femenina de Nuevo País, en contra de la violencia cero, en contra de la violencia.
No, David, lo que imagínate, dentro del clima de violencia, y esto es una pregunta que quiero hacerle a él, que está valorizando cómo se puede combatir la violencia. ¿Consideran ustedes que se ha incrementado la violencia contra los sectores de oposición? Y la pregunta no es tonta, porque tenemos nosotros los informes a través de nuestra emisora, de como en la tarde de ayer que rompimos con esta información, de que se han aumentado. Pero ¿hasta qué punto, hasta dónde ha crecido este nivel de terror, terrorismo estatal contra la sociedad civil en Cuba generalmente?
Bueno, decirte que cada día en las calles del Santiago de Cuba se convierten en escenario, ¿cómo poderlo llamar? Son escenario como coliseo, los jóvenes matándose los fines de semana. Es grave el asunto de la violencia que se genera en Santiago de Cuba, con el problema de la falta de educación que hay sobre eso, con estos temas, ¿no? Cada día se vuelve más agresiva la gente, cada día la situación del país genera esa violencia, genera esa confrontación entre personas. Nosotros mismos que somos opositores, ver una ambulancia de la Cruz Roja Internacional que lleve en vez de médico, lleve represores, lleve palos, tubos, para nosotros ser agredido, imagínense qué temor no pueda sentir un opositor en Cuba, o qué persona no pueda sentir temor o miedo caminar por las calles de Santiago cuando un joven anda con una lima, un joven de 14 años, 15, 17, y pueda privarte de tu vida. Yo pienso que es muy fuerte la campaña que vamos a llevar. Sabemos que no va a ser fácil, seremos reprimidos, seremos golpeados, pero debemos de hacer algo por la sociedad civil, ¿no?
Ahora, sumado, Carmelo, a ustedes, la sociedad civil, ¿existe alguna otra institución que no sea el gobierno? Digamos, por ejemplo, denominaciones cristianas, la Iglesia Católica, que están interesadas en este tema, ¿o es una cuestión de que básicamente está abandonado?
Mire, desde mi punto de vista, en Cuba la Iglesia, por lo menos, yo fui expulsado de mi iglesia. La iglesia es un órgano más del sistema. La iglesia no se proyecta, sabe las cosas que hay y no se proyecta. Esta es una campaña que se podía llevar desde la misma iglesia y la iglesia no lo lleva. Nosotros mismos somos agredidos dentro de la Iglesia del Cobre. Nosotros mismos hemos sido reprimidos. La violencia no se lleva solamente cuando se da golpe, cuando te humillan, te dicen algo de palabra y lo vemos. Entonces la iglesia no toma ninguna posición también. Y no tenemos ninguna entidad así que nos apoye aquí en Cuba, ni la iglesia ni ningún otro órgano, por lo menos en Santiago de Cuba.
No, es preocupante porque indudablemente sí, independientemente ya de... Es que también este es un régimen que ha engendrado mucho la violencia.
La ha institucionalizado.
En sus acciones represivas contra la población, pero independientemente en la falta de accionar contra este tipo de mal que se está viendo, de violencia doméstica, de atropello en una fiesta, estamos viendo, por ejemplo, que hasta situaciones que se salen ya del marco común y corriente de jóvenes en un parque, y que de pronto pues se crean un estado de confusión y entre ellos mismos se golpean. Yo creo que esto también tendría que ser analizado desde un punto de vista, Carmelo, psicológico, hasta dónde la frustración que lleva cada cubano dentro.
Es importante
dentro de estos eventos.
Sí, antes de entrar con Carmelo, quería aportar algo a la pregunta tuya. ¿Es el narcisismo, como llamaría yo, estatal? Porque recordemos la cultura de guapería, del macho, dentro de la mitología que creó ese régimen que llegó al poder en el 59. Recordemos las palabras, Cari, el caballo, son los bárbaros, vienen... O sea, hay toda una cultura que está enraizada en las instituciones gubernamentales y hoy lo que se está recogiendo es el fruto de todo esto. ¿Coincides con esto, Carmelo?
Sí, cómo no, sí coincido con usted en ese punto de vista.
Ahora, hay otro tema, Carmelo, no sé si estás informado, sumado al tema de la violencia, tú sabes que el gobierno ha anunciado que para el 31 de diciembre, borrón y cuenta nueva, se acabó la venta de ropa de los cuentapropistas cubanos importada desde el exterior. Tema neurálgico, diariamente recibimos decenas de llamadas de las críticas, los portales de Cuba. En Santiago, ¿cuál es la situación de cara a esta regulación que termina con el año nuevo, el próximo 31 del año viejo y comienza el 1 de enero del 2014? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nivel de descontento está provocando esto ahí en Santiago, Carmelo?
O no, se perfila que pueda provocar.
Exacto.
Bueno, yo he hablado con algunos cuentapropistas de acá de Santiago de Cuba y sí hay mucho disgusto sobre eso y la gente está esperando que llegue el momento donde hay personas que no van a entregar la patente y solicitan que lo que puede haber por parte del gobierno es una modificación de la patente, porque obviamente puede el Estado tomar alguna posición a favor de ellos, no quitar la patente y decirle que abran, se quedaron sin trabajo, ¿no? Y la gente no va a entregar y no va a dejar que esto suceda. El Estado tiene que proyectarse a favor del pueblo, no a favor del Estado. Nosotros apoyaremos a estas personas y estaremos ahí el día que estas cosas ocurren, ¿no? Que pensamos que sea el 1 de enero que empiecen todas estas cosas. Aquí en Santiago de Cuba la gente está muy disgustada, las calles, las personas no quieren entregar. Ha habido actos con referencia a esto que han querido decomisar mercancías para que estas personas no vendan ni la intimidad desde ahora, y el pueblo se ha proyectado en contra de esto, ¿no?
Bueno, lo único que podemos es pedirte que nos mantengas al tanto, ¿no? De cómo va avanzando el proyecto, cómo lo toma la misma población, cómo podrían ustedes lograr penetrar, ¿no? Dentro de los estratos sociales, todos, cualesquiera que sean, para poder poner un poco, ¿no? De calma y de quietud y de entendimiento dentro de los propios cubanos para que calmen y bajen un poco la temperatura que está alta. Y
no.
Porque con relación a las medidas represivas que tome el régimen, ahí sí no creo que vayan a influenciar mucho.
Ahora, finalmente, Carmelo, sumado al tema de la represión política, que ya es algo institucionalizado, uh-huh. Tú tuviste un momento hablando de los problemas de violencia en la calle entre los jóvenes. ¿Cuál es la actitud, en este caso, que no son personas que tienen actividad política, de las instituciones del Estado para evitar esta violencia, esta entrada a machetazos, los apuñalamientos? ¿Qué está pasando con esto ahí en Santiago?
Bueno, hasta el mes de hoy de noviembre, yo tengo registrado 18 casos de asesinato en Santiago de Cuba. Y el gobierno no se proyecta por ningún medio, no se proyecta en contra de esto, no hace nada para evitar estas cosas, ¿no?
Imagínate,
dentro de la juventud cubana.
Imagínate, Cari, 18 asesinatos, estás hablando desde el primero de enero, desde enero de del presente año.
Que me han llegado así, por opositores, por familiares que han querido declarar de esas cosas. Sabemos que son más. El año pasado el 70% de las muertes en Santiago de Cuba fueron por jóvenes que se quitaron la vida en la calle, le quitaron la vida en la calle.
¡Qué horror!
Bueno, imagínate, Cari, son cifras, estadísticas serias, y esto es lo que ellos han logrado recopilar,
sí,
que es la punta, el tip del iceberg, como diríamos acá, de un problema que va más allá, incluso, es mucho más serio de lo que nos hemos planteado, Cari.
No, y no solamente abarca un sector oposicionista.
Exacto.
Estamos hablando de toda una población envuelta en niveles de violencia indiscutiblemente que son difíciles de controlar, Tomás, pero le pedimos a Carmelo que nos mantenga al tanto. Vamos
no?
a hacer contacto con él para ver cómo avanza, ¿no?
Claro.
Este proyecto que yo creo que es muy humano.
Claro que sí. Gracias, Carmelo, como siempre. Nos mantendremos en contacto contigo al frente del proyecto Violencia Cero allá en Santiago. Buen fin de semana, Cari. Que la pasen lo mejor posible, Dios mediante, el lunes, de vuelta aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Nos vamos ya a un resumen informativo. Ya está entrando al estudio nuestro querido colega Omar López Montenegro. Y también tendremos nuestro invitado desde la sociedad civil, así como el segmento de García Pino desde Puerto Rico. Regresamos en breve. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día este viernes 8 de noviembre. Un placer ya, como siempre, presentar a mi colega Omar López Montenegro. En breve estableceremos contacto con nuestro invitado en la tarde de hoy desde la sociedad civil y más adelante, Dios mediante, con García Pino desde Puerto Rico. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
Pues bien, Tomás. Un poco adolorido, pero recuperándome.
Bueno, pues varias actividades hoy interesantes en el sur de la Florida. Continúa ya el día 23 la huelga que realiza pues el activista, el rapero, el joven rapero y activista opositor Ángel Junier Ramón Arzuaga. También del oficialismo vienen algunas notas interesantes en el día de hoy. Se publicó finalmente, luego de varios meses de realizado el último censo en Cuba, algunos datos parciales que ya empieza a computar la Oficina Nacional de Estadística. Le prometemos a nuestra audiencia que las próximas semanas pues estaremos tratando de interpretar estos resultados y el reflejo en la realidad cubana, porque hasta las ollas arroceras se han contado, Omar.
Increíble. Increíble. Yo pensé que el censo era, como se decía, de población y vivienda.
No, 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 hasta las ollitas arroceras de la revolución energética, de ese que dirigió a Cuba, que hoy está en la moringa.
Caramba.
De ese personaje.
Espero que no hayan contado la moringa.
La moringa. Bueno, ahora vamos a hablar de unas estadísticas, sobre todo en la composición por el color de la piel, la composición por el color de la piel de la población cubana. Según lo que publica hoy la Oficina Nacional de Estadísticas, ha decrecido casi 1% la población que han contado hoy, el conteo de población blanca, 64,1 en referencia a 65 del censo anterior. La población negra, catalogada como negra, que se autotitula, un 9,3%. Y por el contrario, el gran aumento según este censo está la población mestiza, que alcanzó un 26,6%, lo cual, según la nota oficial, ratifica la tendencia al mestizaje. Mestizaje, Omar López Montenegro.
Bueno, de por sí, el manejo de las cifras es racista, ¿no? Pues la raza negra ninguneada, ¿no? Prácticamente 1% inexistente. La raza blanca,
64,1%.
Cualquiera que pasea por las calles de Cuba y que haya estado en Cuba se da cuenta que eso no es verdad. Una simple observación demostraría que eso no es verdad. Y precisamente, claro, al señalar un aumento en el mestizaje, pero sin embargo todavía lo coloca en una desproporción increíble con relación a la raza blanca, lo que están tratando de anular el concepto de la raza negra.
Ahí voy, ahí quería llegar contigo. Porque todo esto tiene que ver mucho con la influencia y la manipulación que se puede hacer de muestreo de quien hace la pregunta. Porque, bueno, de la manera que tú hagas la encuesta, es la respuesta que va a decir por qué un cubano no se puede sentir negro, porque tiene que decir que es mestizo, que a lo mejor es negro. O sea, no estamos seguros que estas cifras quizás puedan corresponder a la realidad.
No, evidentemente las cifras no corresponden a la realidad, como te decía, un simple muestreo visual demostraría lo contrario, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Primero, tú lo ves en los sectores de la sociedad, cuando ves una muestra representativa natural de la sociedad cubana, a pesar de todos los estereotipos que existan en equipos deportivos, en grupos musicales, en grupos danzarios, obras de teatro, es decir, cada vez que la gente se agrupa desinteresadamente sin estar convocada por el sistema, la muestra es completamente diferente a la que está ofreciendo el censo. Y tenemos en cuenta que el censo como tal y la información del censo es considerada información de alta prioridad por el régimen cubano. Es evidente que las cifras están manejadas. Y repito, sí, lo que hay es un intento de primero, mostrar la raza blanca como la raza superior. Ahí está un intento ahí supremacista, ¿no? En números estoy hablando, pero claro, eso de por sí presenta una imagen social. Mostrar la raza mestiza creciendo y la negra decreciendo. Hay toda una intención en la manipulación de esas cifras.
Bueno, sorpresa siempre hay. Me imagino que esta nota, de la manera que se debe proyectar, pues no la va a reflejar así. Justamente como fue escrita las autoridades cubanas. Tú sabes que el canciller Bruno Rodríguez ha estado de visita por Japón. Japón, por cierto, que recientemente Cuba ha tenido algunos logros en cuanto a la connotación de deudas. Lo hizo Rusia, lo ha hecho México, también lo hizo recientemente Japón. Pero de visita, pues en la tierra del sol naciente, recibió el primer ministro japonés a Bruno Rodríguez. ¿Qué tú crees que le pidió? A ver si, dadas las buenas relaciones que tiene el gobierno de Cuba con Corea del Norte, que Cuba no quiere hablar de eso en estos días por el chonchón.
¿Qué le pidió? Bueno, ir a la casa del sol naciente.
No, el ministro japonés le ha pedido al gobierno cubano que si pueden, con sus buenas relaciones con Corea del Norte, influenciar por los japoneses que han sido secuestrados y que permanecen allá en Corea del Norte. Qué interesante, ¿verdad?
Mira, me parece muy interesante, primero porque entonces Japón está estableciendo una conexión bastante seria entre el gobierno cubano y el gobierno de Corea del Norte, porque para tener ese nivel de relación y de, digamos, de palanca, como se dice,
de palanca.
Para lograr la liberación de esos rehenes, sinceramente eso indica cómo se percibe el gobierno cubano. Un estrecho aliado de Corea del Norte, que es uno de los regímenes parias del mundo, así que cuidado con esas comparaciones.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con nuestro invitado que ya está en línea. Regresamos en breve.
Necesitamos saber trabajar en equipo,
conectar con la población.
Convención Nacional de Oposición.
Las voces de la disidencia hablan sobre el camino que los cubanos requieren para lograr el cambio en Cuba.
Yo noto que estamos encontrando los puntos comunes.
Hacia la democracia, segunda edición. Este domingo a las 7:30 por Televisión Martí. Escuche Radio Martí por los 11:80 AM. en la isla.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresamos ya a Cuba al Día, aquí este viernes 8 de noviembre. Vámonos a la ciudad de Pinar del Río. Ya tenemos en línea telefónica al abogado pinareño Raúl Risco Pérez de la Alianza Democrática Pinareña, con toda una iniciativa de la oposición en la provincia. Buenas tardes, Risco. ¿De qué estamos hablando?
Sí, buenas tardes a usted y a todos los abogados. La audiencia de Radio Martí. Bueno, acá en la provincia de Pinar del Río, la dirección de la Alianza Democrática Pinareña, el pasado día 6, tomó como iniciativa convocar a las 11 organizaciones opositoras que la componen para realizar ayunos solicitando la liberación de Sonia Garro y su esposo Alejandro, además del preso político que ya lleva 19 años tras la reja, el anciano Armando Sosa Fortuny, quien está prácticamente ciego y sordo, y además estamos haciendo responsable con estos ayunos y las actuaciones acá en Pinar del Río por la vida de Ángel Juniel Ramón Alzuaga, conocido por el crítico por formar un grupo, Los Hijos que Nadie Quiso, un grupo rockero que, por supuesto, las letras de sus canciones son totalmente contestatarias. A todo lo largo de la provincia de Pinar del Río, donde quiera que hay miembros de nuestra organización, desde el día de ayer se está realizando este tipo de actividad, y aquí en la ciudad de Pinar del Río, en este momento, en el municipio de Cabecera, nos encontramos un grupo de representación de la Alianza que desde horas tempranas de la mañana estamos precisamente realizando este ayuno, no exento, por supuesto, de la represión que en horas de la mañana tuvimos por parte de la policía política.
Risco, una pregunta. Mencionabas que las 11 organizaciones integrantes de la Alianza Democrática Pinareña pues participan en este ayuno. ¿Cuántas personas participan en este ayuno y a cuántos municipios de la provincia se extiende?
Mira, la Alianza Democrática Pinareña tiene 11 organizaciones con 156 miembros activos. Y te estoy hablando que desde el municipio Candelaria y San Cristóbal, que actualmente forman la provincia Artemisa, pero que anteriormente eran de la provincia de Pinar del Río, allí tenemos dos organizaciones, y en el municipio Los Palacios, el municipio Consolación, el municipio aquí Pinar del Río, donde nos encontramos en este momento, han estado ayunando en horas de la mañana y parte de la tarde también en el municipio San Luis. Allí en el municipio de San Luis se concentraron los opositores del municipio Sandino, Guane y San Juan y Martínez, pertenecientes también a la alianza del partido Pedro Luis Boitel, que es afiliado a nuestra alianza. Ayer realizaron el ayuno también en el poblado, en el pueblo pesquero, La Coloma, el grupo de del partido Pedro Luis Boitel, afiliado a nuestra alianza.
No, Rico, a mí lo que me gustaría añadir a esto, por supuesto, estamos aquí en Radio Martí dándole cobertura hoy, pero un evento de esta naturaleza, pues qué tipo de cobertura, qué tipo de coordinación se puede hacer para que otros movimientos dentro de la isla sepan que se está realizando y que exista una perspectiva de solidaridad. ¿Qué están haciendo ustedes para dar a conocer esto que están realizando fuera, y repito, de esta intervención que tenemos aquí por Radio Martí?
Sí, mira, nosotros en horas de la mañana tuvimos comunicación con el directorio, con Radio República, ahora con ustedes, y hemos tenido comunicación también con Judith Lady, la esposa de Ángel Juniel, el crítico. Por supuesto, le planteamos nuestra solidaridad. Ella tuvo unas palabras para las personas que aquí nos encontramos, y además tuvimos comunicación con el presidente de la UNPACO, con Félix Navarro, para dar a conocer esta iniciativa que, según él nos decía, en otras partes del país también se están realizando diferentes actividades manifestando la solidaridad, no solo con Ángel Junier, el crítico, sino también por la libertad de todos los presos políticos. Yo tengo aquí, si ustedes me lo permiten, un poema, un pequeño poema que me hizo llegar en la tarde de ayer Armando Sosa Fortuny, ajá, con quien compartí prisión en el año 2007-2008 allá en Camagüey, en Kilo 7, y también otro pequeño poema de...
Pero breve, rico, breve, por favor, por lo menos uno, pero breve, que tenemos corto tiempo, adelante.
Sí, mira, la madre de Humberto Eladio Real Suárez, un preso político que ya lleva 19 años tras la reja, da respuesta a una publicación que hicimos, de una entrevista que logramos con Humberto desde la prisión Kilo 8 en Camagüey, y donde un representante del gobierno lo ha criticado por haber entrado al país en la forma que entró, y entonces el poema de la madre dice así: el necio multiplica sus palabras, Eclesiastés 10:14. Poema de la dama de blanco Graciela Suárez Díaz, noviembre de 2013, madre del prisionero político Humberto Eladio Real Suárez. Necio, ¿qué sabes tú de hombres dispuestos a dar su vida por lo que considera una causa justa? Necio, ¿qué sabes tú de unos padres amorosos que ven sufrir a un hijo por espacio de 19 años tras los muros de una prisión? Necio, ¿qué sabes tú lo que es pasar frío por llevarle a un hijo su único abrigo? Necio, ¿qué sabes tú lo que es pasar hambre por llevarle a un hijo lo poco que tienes con tal de que se alimente? Necio, ¿qué sabes tú lo que es viajar 500 kilómetros en un transporte sin techo en pleno invierno? Necio, ¿qué sabes tú cómo se puede sentir una madre cuando su hijo está sentenciado a la pena de muerte? Necio, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Yo, madre y sierva del Señor Jesucristo, te deseo bendiciones.
Gracias, Rico. Gracias por este poema de la madre de un preso. Gracias. Vámonos a Puerto Rico. Ya tenemos en línea telefónica a nuestro colega José García, Pepe Pino, como todas las semanas. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andas?
Saludos, amigos. Aquí escuchando ese poema emocionante y con el cambio de hora, que aquí tenemos una hora más tarde.
¿Verdad que sí? Que allá no ha cambiado. Válido el punto. A propósito, Pepe, el gobernador anda por acá también, por el sur de la Florida, incorporado a este viaje que realiza al sur de la Florida en la tarde de hoy el presidente Barack Obama. Creo que lo está acompañando García Padilla.
Sí, aquí pues sabemos eso, que está por allá dando su vuelta. Y hay, lógicamente, quienes lo critican porque hay tantos problemas aquí y él está... Pero bueno, siempre andar con el presidente debe ser importante.
Ahora, pero ¿cómo se ve eso a nivel popular en la calle? ¿Qué se comenta sobre eso en Puerto Rico?
Bueno, muy mal. La realidad es que el gobernador ha hecho muchos viajes desde que está en el poder, y los problemas aquí se han incrementado mucho porque, entre otras cosas, se han aumentado, creo que son, ya se ha perdido la cuenta, pero son 51 nuevos impuestos desde que él está en el poder, ¿no? Para poder resolver un montón de problemas que no los creó él, o sea, existían hace años, ¿no? Pero en la opinión pública, hubo una encuesta esta semana, varias encuestas, ¿no? De diferentes cosas, pero en cuanto a la calificación que le dieron al gobernador en estas encuestas fue de D y F, un 53%.
Pepe Pino, ¿qué se hace o qué se dice tanto por Cubanos Unidos como por la vasta comunidad artística puertorriqueña? Hay un joven oriental, Ángel Junier Ramón Arzuaga, en crítico estado de salud, en huelga ya que lleva 23 días en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. ¿Se maneja esta situación? ¿Hay información en la prensa? ¿Qué están haciendo los cubanos? Porque hay toda una solidaridad tanto dentro de Cuba como fuera con este caso.
No, aquí la realidad es que el caso ha trascendido para nosotros, los que estamos militantes en la cosa, pero en la prensa no ha trascendido. Lo que sí trascendió fue la golpiza a Fariña, ¿no? Porque Fariña estuvo aquí, es muy querido aquí ya, es uno de los líderes, en mi opinión, más importantes que hay de la oposición en Cuba. Y además, ayer casualmente me llamaron algunos miembros de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, que algunos de ellos fueron a Cuba, y están bien pendientes de todas las noticias de Cuba, sobre todo económicas, ¿no? Uh-huh. Y de una reunión que tuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba con el presidente Li de China, ¿no? Uh-huh. Para hablar sobre el puerto del Mariel y cómo llevar eso a una zona libre, ¿no? Una zona libre de impuestos. Y ellos están, pues, pendientes de qué es lo que está pasando, o sea, de si eso es beneficioso o no es beneficioso. Y le digo, bueno, que si no hubiera habido la golpiza de Fariña, si no hubiera habido el problema que tiene este otro muchacho, si no hubiera habido las persecuciones de las damas de blanco, pues sería un movimiento en la dirección correcta, crear un puerto libre, ¿no? Uh-huh. Pero si tú lo comparas con estas otras cosas, pues te das cuenta de que nada está avanzando ni siquiera en la dirección correcta.
Pepe, finalmente, que el tiempo vuela. Hay todo un editorial en el día de ayer del Washington Post criticando todo lo que viene de la Isla del Encanto. Hay una situación económica seria, crisis económica en Puerto Rico. ¿Cómo esto está afectando y qué puede hacer el gobierno federal? ¿Qué se maneja en términos políticos en la isla?
Mira, la realidad es que esto está en un hervidero, ¿no? Hay críticas. Hasta el gobernador hizo un comentario ayer o antes de ayer de que se estaba preparando para la reelección y que faltaban 3 años. Y eso, pues, la realidad es que la parte económica está en una situación caótica y la opinión general es de que el gobierno está acéfalo, o sea, que no tiene cabeza, no es el gobernador el que está gobernando, no hay dirección, es un barco con un motor fallando y con el timón roto.
Gracias, Pepe, como siempre, nuestro querido amigo José García Pino desde Puerto Rico. Para que no te sientas mal, Omar, preséntala tú hoy.
Bueno, tengo que presentarla. Sinceramente, que hacía días que no venía, nos sentíamos un poco mal. Pero tenemos a nuestra colega de martinoticias.com, tenemos a Lisandra Díaz con nosotros.
Honor que ustedes me hacen al dejarme venir a su programa, a Cuba al Día. Yo creo que ha sido más larga la presentación que lo que voy a decir.
Sí, pero no importa.
Bueno, es para que tú veas la importancia que Omar te da.
Es lo que digo, es mi argumento.
Y no importa la distancia, no importa, porque la cercanía es espiritual.
Qué bien.
Oye, me encantan profeta, ustedes, me encantan ustedes, toda esa energía que siempre tienen.
Bueno, ¿qué hay de nuevo en la página? ¿Qué les trabajamos hoy? Muchas notas esta tarde.
Enseguida, hay de todo un poco en nuestra página, como siempre, ustedes tiene la posibilidad también de volver a escuchar lo que ya escuchó en Radio Martí, o si le gustó algún material de Televisión Martí, lo puede ver en nuestra página. Nunca me canso de decir que son 3 plataformas, los Martí, que trabajan todas juntas, pero siempre hay algunos elementos que Martí Noticias saca y son novedosos y son propios de la página, y esos son los que siempre me gusta, pues, resaltar acá. Lo primero es que quiero invitar a los amantes del béisbol a participar en una nueva encuesta que tenemos en la página. Y hace unos días que bueno, ya hace una semana me parece que les comentaba que estamos muy enfocados en la sección de deportes y esto es muestra de ello, este tipo de encuestas y de modo que se pueda interactuar con la audiencia. La pregunta de esta vez es, ¿crees que los peloteros cubanos de las grandes ligas deben integrar la selección nacional de Cuba? Muy sencillo, usted dice sí o no, es una encuesta de opinión. Queremos saber qué piensan los amantes del béisbol, qué piensa nuestro público de la posibilidad, el derecho que tendrían o lo beneficioso que sería para todos que los peloteros cubanos de las grandes ligas integren la selección nacional de Cuba. Lo otro novedoso que hay en nuestra página es una fotogalería del pianista Chucho Valdés, una entrevista que dio a una agencia de prensa y ahí se tomaron las fotografías. También hay otras fotografías con su padre. Y lo cierto es que la fotogalería, para la fotogalería usamos como excusa las declaraciones del pianista Chucho Valdés cuando califica de inolvidables los últimos años que pasó junto a su padre. Y un recuerdo que contrasta, y son palabras de él, con la frustración que sintió cuando la música de Bebo se prohibió en su Cuba natal. Y ahora, bueno, también está él, esta entrevista y estas declaraciones son parte de la promoción de un disco en el que le rinde homenaje a su padre. De todo eso se va a poder enterar con detalle en nuestra página, en la sección de entretenimiento, y va a poder también disfrutar de la fotogalería. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo soy una fanática de las caricaturas de Garrincha. Ya hay una nueva en nuestra página.
¿No?
Simpatiquísimo. Usted siempre va a tener asegurada la carcajada con las caricaturas de Garrincha. Siempre tan agudo, siempre tan crítico, pero siempre tan simpático, tan ligero, tan rápido. Me encanta siempre lo que él propone. Hay muchísimo más en la página, es nada más pinceladas de lo que podrá encontrar.
Y por supuesto, Lisandra, martinoticias.com, detrás de la visita que realizará esta tarde el presidente Barack Obama aquí al sur de la Florida, toda la cobertura en nuestra página digital.
Por supuesto que sí, lo puedes seguir por Radio Martí, la televisión Martí también se va a encargar en nuestra página, ahí al instante. Esa es la ventaja ahora mismo de las nuevas tecnologías del ciberespacio.
Pues me parece muy bien, además me parece muy actualizado, sobre todo. Voy a contestar esa encuesta.
Adelante.
Yo sabía. Vas a contestarla, ¿cómo no?
Sí.
Hace falta que otros la contesten también.
Sí, sí.
Que
todo
el Inter,
que
el DOR, el
correcto,
DOR, el gobierno
cubano. Correcto.
Pero sabes que en la encuesta nada más se puede dar un clic sí o no. Yo los invito para que de verdad formen el debate, que vayan a nuestra página de Facebook. También pueden ir a nuestra cuenta en Twitter. O sea, hay otros espacios que complementan los servicios de los Martí y que ustedes pueden ir a opinar.
Gracias, Lisandra. Como siempre, un placer y excelente fin de semana para ti.
Igual.
Te esperamos el próximo lunes.
¿Cómo no?
Buen fin de semana.
No.
Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro ingeniero de sonido, nuestro técnico Juanito Pendazzi, en la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a la misma hora, la costumbre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.